Sí.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito, de manera excepcional, en los estudios centrales de la cadena COPE. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, de vez en cuando aparezco.
Habrás venido a hacer asuntos propios, ¿no?
Sí.
Muchos
y
que tienes.
Ajenos también, pero sí, sí.
Muy bien, Pedro. Estamos buscando esta semana a un Sánchez, un futbolista con el apellido Sánchez.
Sí, porque Sánchez es el apellido de la semana, ¿no?
Es el gran protagonista de los próximos días, sí.
Exacto,
señor.
Un jugador bueno, ¿eh? Ya dijimos, te dije ayer que era un jugador bueno. Iré dando más información según avanza la semana. Pero era un jugador que sobre todo jugó los años 60 y 70, ¿vale? Te di esa pista extra. Y que dije ayer que en el pueblo que nació, ahora no, porque ya la industria pues ya ha cambiado, pero cuando él nació, en ese pueblo había mucha industria textil. Y la pista de hoy es que ese jugador, después de un recorrido amplio por primera división y segunda, acabó jugando en tercera división en el Don Benito.
Terminó en el Don Benito.
Don Benito, en tercera división.
Que no era muy anormal en esa época que hubiera jugadores que terminaran jugando en otros equipos, ¿no?
No, él tendría 34, 35 años. La tercera división entonces era más potente que luego...
cuarta, ¿no?
Lo que luego fue, sí. Había la segunda B, pero la tercera división solamente tenía 6 grupos. Era una especie de segunda red de ahora.
Muy bien.
Bueno, o sea, que era una categoría potente.
Un Sánchez que ya dije yo... Que si Tente Sánchez, dime que Tente Sánchez no, porque no se le conoce por el apellido.
Evidentemente, ya dije ayer que Sánchez no era por el nombre que por el que se le conocía. Tenía un apodo, y luego estaba Sánchez.
Muy bien, Pedro. Hasta mañana, que te llamaremos en algún punto del planeta. Hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación revisada con Rodrigo Góes.
¿Estás contento, teniendo en cuenta que en los últimos partidos te has reencontrado con el gol? ¿Estabas un poco agobiado en este inicio de temporada?
Sí, la verdad que sí, porque intentaba de todas las maneras, pero no me salía bien las cosas, y ahora creo que he vuelto a mi mejor versión, ¿no? Estos últimos partidos, la verdad que ha salido todo bien. Bueno, estoy contento por eso, porque seguí entrenando, ¿no? Seguí creyendo, y ahora creo que estoy de vuelta.
Me gustaría hacer una apuesta contigo sobre el número de goles que vais a marcar.
Esto da igual quién marca más goles, lo importante es que gane el Madrid, pero claro, es que Vini y yo somos delanteros, entonces es normal los delanteros marcar más goles. La verdad que en este esquema que jugamos ahora, la verdad que favorece un poco más a Jude, pero ahora creo que estamos mejorando.
De la Liga Española, que no sea del Madrid, ¿qué jugadores te gustan?
¿Jugadores me gustan?
Sí.
Bueno, la verdad que me gusta Griezmann.
¿Y del Barça? ¿Te gusta alguno especialmente del Barça?
Rafinha.
Rafinha, claro. Ah, claro, ese no vale. Claro. Que habéis, podéis jugar el partido contra Colombia, podéis jugarlo Vinicius, tú y Endriki.
Sí, la verdad que es una opción. Ahora a ver con el míster aquí qué va a hacer.
¿Y cómo es como jugador? ¿A quién se puede parecer? Para que nos hagamos una idea, Endriki.
Bueno, no sé decir con quién se puede parecer, pero puede ser de sus características.
Sí,
que es muy fuerte, muy rápido, tiene una explosión brutal y es muy peligroso.
La conversación que se puede volver a escuchar, por supuesto, en el podcast y en cope.es. Y la pregunta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Se ha disputado ya, corro un tercio de liga, y preguntamos quién crees que va a ser el campeón, Atleti, Barça, Girona o Real Madrid. Por encima de 1000 votos, el 49% dice que el campeón es el Madrid.
Bueno, pues de esto hablamos en el 106.3.
Esta Navidad sorprende a tu gente. Organiza la mejor comida de empresa y de amigos, cenas de Navidad y fiestas de Nochevieja en el Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, a 10 minutos de Madrid. Menús a partir de 40 euros, todo incluido, con una selección exquisita de platos. Platos de cuchara desde 20 euros, como cocido gallego o nuestro famoso rabo de toro. Y nuestro parking gratuito es enorme. Visita restauranteltorreón.com o llámanos al 91-376-0777. Solicita presupuesto y reserva.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Una mujer usurpó su identidad y se dedicó a timar a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano y también de portales de anuncios. Lo hizo hasta en 15 ocasiones. Ahora un juzgado de Sevilla ha condenado a la estafadora a 6 meses de prisión y al pago de una indemnización de 5.000 euros al afectado. La mujer ofrecía el alquiler de apartamentos vacacionales, pero también vendía toda clase de objetos, videoconsolas o móviles, pedía una transferencia a su cuenta como señal, pero enviaba el DNI robado. La pesadilla empezó en mayo de 2017. El empresario recibió una llamada desde la comandancia de la Guardia Civil de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. ¿Usted tiene un piso en Rota? ¿Y jilgueros? ¿Vende usted jilgueros?, le preguntó un agente. No me imagino la cara que se le quedó a este hombre cuando a continuación el Guardia Civil le explicó que tenía varias denuncias por estafa que le han supuesto enfrentarse a juicios por toda España. Javier de Cosío es el abogado de este empresario sevillano víctima de esta estafa. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Me alegro de saludarte.
Bueno, todo un periplo, Javier, el que lleváis desde hace ya 5 años. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre, de tu cliente?
Bueno, pues precisión, si me permite, primero han sido casi 6.
Casi 6 años.
Sí, ha sido tremendo.
Pues peor todavía, pues, me lo pones.
La verdad es, ha sido una de las pocas cosas que no hemos conseguido averiguar. Pero normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado gestoría, compañía de seguros, en cualquier sitio, en cualquier, en fin, apartamento de estos de Airbnb, cualquiera que haya dado su DNI y no tuviera las medidas de seguridad adecuadas, pues han podido acceder a él sin ninguna dificultad.
Bueno, es algo que nos puede pasar a todos, incluso al utilizar también una wifi no segura. Es que podemos ser víctima de esta estafa perfectamente cualquiera de nosotros. Javier, entonces, la mujer ponía anuncios de apartamentos que supuestamente alquilaba y de otras muchas cosas que también vendía. Y a partir de ahí utilizaba el nombre de tu cliente, ¿no?
Pues sí, mira, Pilar, el problema que tenemos todos es que el acceso a Internet, sobre todo después de la pandemia, se ha convertido en una tónica habitual en todos los hogares. Todo el mundo quiere comprar por Internet porque es mucho más fácil, más cómodo, elige, puedes descambiarlo, y esto los delincuentes lo saben. Saben y ponen anuncios que son golosos, es decir, no es mucho dinero, siempre por debajo del dinero que puede llegar a que establece para ser delito menos grave, que son 400 euros para arriba, pues de 400 para abajo, cualquier tipo de mercadería, da exactamente igual un pájaro que un frigorífico, una nevera, cualquier cosa vale.
¿Cómo demostráis, Javier, que tu cliente no ha sido el autor de todas esas estafas, que le han suplantado la identidad?
Mira, la pregunta es muy buena, porque ahí está el quid de la cuestión. Yo este ha cedido a hablar con el programa, mi cliente no quiere que se sepan sus datos, pero sí es muy importante que el público que nos está oyendo sepa que pueden acceder a sus datos y que es muy difícil conseguir condenar a esta gente. Porque estos son grupos organizados en el que cada uno tiene un rol. Es decir, una es la que tiene la cuenta, como en el caso de la que hemos conseguido que se condene, otro es el que accede a la compra de datos de los DNI y otro es el que organiza los pagos y las llamadas. ¿Cómo consiguen todo esto? Estos son paquetes de datos que se compran. Estos son mafias organizadas que venden paquetes de datos y tienes que probar, porque el delito de usurpación, que es por lo que ha sido condenado, es quien te suplanta la identidad. Es decir, dice que eres tú, para que nos entendamos. Pero tiene que ser tú en todo el proceso entero. No vale que el que te llame sea otro. Y aquí es donde ellos se ocultan y donde conseguimos verdaderos problemas a la hora de que los juzgados de instrucción nos hagan caso y enjuicien a este tipo de gentuza, porque realmente lo que son de gentuza que se aprovechan de personas, en el caso de mi cliente no, porque es una persona solvente y se lo ha podido pagar, pero en el caso de personas humildes que no tienen posibilidad de contratar un abogado para que, pues, yo he tenido que estar por todo el país, pues se aprovechan de ello, al final no presentan denuncia y o si las acaban presentando los condenan por un delito de faltas que no tiene consecuencias realmente más allá de una multa y si son insolventes no la pagan.
Y en este tiempo, como decíamos, casi 6 años, Javier, habéis ido a juicios por toda España, ¿no? Sevilla, Málaga, bueno, Cantabria, Madrid, Coruña.
Custodiales, la Audiencia Provincial de Málaga, y con sentencias, pues porque la gran mayoría de los jueces pues pensaban que mi cliente era bueno, que era lo que decíamos. Habíamos presentado una denuncia y bueno, pero había otros jueces que no. Recuerdo Fuenlabrada, instrucción de Fuenlabrada 3. Bueno, yo no he presentado más escritos en mi vida. Esto era una locura, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser verdad? Y además en ese caso no era ni su DNI, pero como la Interfecta había dicho que era novia de él, pues lo metieron también. En fin, un despropósito todo.
Bueno, lo que decimos es que ahora un juzgado de Sevilla ha condenado a la estafadora a 6 meses de prisión y al pago de una indemnización de 5.000 euros al afectado, en este caso a tu cliente, que ha visto cómo después de todo este tiempo la pesadilla parece que termina, ¿no?
Hombre, en parte ha quedado restaurado su honor. Nosotros tuvimos que acudir a la prensa porque había juzgados que no nos creían a denunciar el problema que teníamos. Prensa, salimos incluso en televisión en su día. Hace 6 años ya casi nadie se acordará, pero si busca en internet sí lo puede encontrar. Y realmente pues hemos tenido la suerte, no así el juzgado de instrucción, que no se portó lo bien que debería, porque en un principio se inhibió en favor del juzgado de Fuenlabrada, luego archivó, tuvimos que recurrir 500 veces, pero el juzgado 15 de Sevilla y la señora fiscal que llevó a cabo la acusación, aunque fue de conformidad, fueron muy solventes y sin ninguna duda, y conseguimos condenar a esta persona, por lo menos para que ya tuviera antecedentes por un delito que se llama menos grave, hasta 5 años es menos grave, pero la tenemos ahí ya con antecedentes, y se le ha condicionado la pena, y como vuelva a delinquir, la meten en la cárcel.
Bueno,
por lo
pues
menos eso lo hemos conseguido.
Es lo que ha pasado a este empresario de Sevilla, que puede respirar ya algo más tranquilo. Hemos hablado con su abogado, que es Javier de Cosío. Abogado, muchísimas gracias por atendernos.
Pilar, muchísimas gracias a vosotros por atender a este tipo de problemática que es muy importante para la sociedad, entiendo yo.
Efectivamente, cuidado con los DNIs. Gracias, cuidado, Javier.
A vosotros.
Cuidado con el DNI porque no es el único caso este que hemos conocido de Sevilla. De la ciudad hispalense nos vamos a trasladar hasta Zaragoza. Allí vive Alejandro, jugador de fútbol de 24 años. Por su profesión, a veces se desplaza para jugar torneos y cada vez que lo hace, pues tiene que desplegar un protocolo muy particular. Cada vez que, por ejemplo, coge un tren o tiene previsto ir en avión o quiere pasar la noche en un hotel, pues antes de hacer cualquiera de estas cosas tan normales cuando viajamos, pues tiene que llamar a la policía o a la Guardia Civil y avisar de que comienza un viaje. Y todo porque en el año 2020 le sucedió lo mismo que al empresario sevillano. Alguien fotocopió su DNI y empezó a estafar en su nombre. El sospechoso está identificado, pero está en búsqueda y captura. Y claro, cuando Alejandro se identifica en un hotel o coge un medio de transporte, pues saltan las alarmas porque su nombre aparece como el de alguien que ha cometido ya varios delitos. Total, está sufriendo un calvario. Lo único que ha cambiado en el último año es que al menos no le han llegado más notificaciones de estafas en este tiempo, en estos últimos 12 meses. No hay todavía una fecha para el juicio, así que mientras tanto Alejandro tiene que anticiparse a cualquier situación en la que le puedan confundir con la persona que está estafando con su nombre. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decimos que parece que la persona que suplantó tu identidad no está cometiendo más delitos o al menos no te están llegando notificaciones nuevas, ¿no?
Sí, eso es. Toquemos madera de que siga siendo así y podamos seguir tranquilitos.
Pero vamos, Alejandro, que tú has recibido en los últimos años cada 2 por 3 denuncias y citaciones en juzgados de toda España, desde Barcelona hasta pueblos de Valencia, Sevilla, Alicante y otras tantas ciudades. Y claro, te tenías que presentar allí.
Exacto, desde luego. Y de hecho te has dejado una de las más importantes, que es la de Gijón, que tuve que presentarme yo personalmente allí ante el juzgado de instrucción, donde se me tomó declaración. Obviamente salí como víctima y salí como que era inocente totalmente.
Alejandro, nos vamos a detener, si te parece, en una de las estafas. El suplantador vendía perros en Internet y para ello facilitaba un número de teléfono cuya línea había contratado con tus datos personales. Los interesados contactaban con el suplantador, les decía cómo les tenía que mandar el dinero y una vez que lo recibía, se quedaba con esa cantidad. Y si te he visto, no me acuerdo. Creo que no lo hizo una, sino en varias ocasiones.
Sí, sí, desde luego. De hecho, las últimas veces que me llegaban las denuncias por estafa, por delito de estafa, era la misma secuencia siempre. Él se encargaba de hablar con la persona con un número de teléfono en el que el titular supuestamente era yo, y así es como se encargaba. Digo yo que pondría el DNI de otra persona, porque el mío no es el que salía en el delito, ni en la estafa, pero salía mi número de teléfono. Entonces yo estaba culpado como el dueño de la línea. Entonces así era siempre últimamente. Al principio que sí que es verdad que utilizaba mi DNI para estafar a otras personas, pero luego ya pasó de utilizar mi DNI a ser el titular de la cuenta o titular de la línea de teléfono.
¿De qué otras maneras ha estado utilizando tus datos en estos años?
No, sobre todo de la venta de perros. Es lo que, sobre todo ventas de perros, alguna venta de algún electrodoméstico pues superior a mil euros, que al final tenías que dar una entradita. Lo que ha hablado el abogado anteriormente, pues da una entrada que hasta 400 euros pues es un delito menor, y con eso se quedaba, con la entrada.
Alejandro, y contábamos que ahora cada vez que organizas un viaje y vas a salir de tu ciudad, sí, tienes que avisar a la policía o a la Guardia Civil, ¿no?
Sí, eso es. Intentamos, pues cada vez que tengo que coger lo que usted ha dicho, un tren, un cercanías, tanto AVE como cercanías, como un regional, o coger un AVE, o sea, un avión, o directamente instalarme en algún hotel. Pues tengo que avisar previamente, por si acaso yo pues le estoy en busca de captura y voy con previo aviso.
Sí, para que sepan que hay alguien que ha suplantado tu identidad, que ha usurpado todos tus datos y que tú no eres, ¿no?, el que está cometiendo todos esos delitos. El año pasado hablábamos contigo, Alejandro, y nos contabas que llevabas gastados unos 20.000 euros en demostrar, pues eso, que te han suplantado la identidad. ¿Se ha incrementado mucho esta cantidad?
Pues como has dicho, llevo ya un tiempo sin recibir ninguna notificación, entonces pues sigue pues rondando esa cantidad. No sé exactamente lo que será, pero sigue rondando esa cantidad, porque al final el abogado pues no nos ha notificado nada más, no nos ha llegado ninguna notificación de ninguna parte, entonces seguimos en las mismas.
¿Y ahora mismo, Alejandro, en qué situación judicial está tu caso?
Igual. Está todo estabilizado, está todo parado hasta que se encuentre al presunto sospechoso, y así seguiremos. Esperemos que no llegue nada más, toquemos madera y que así siga.
Bueno, que siga así, tranquilico, ¿verdad? Que ya lo has pasado, exacto, bastante mal en los últimos, exacto, años. Que no hayas, exacto, recibido notificaciones en el último año, en los últimos meses, desde luego es una señal, y deseamos, es una buena señal, y deseamos que la cosa siga así. Alejandro, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
A vosotros, chao, buenas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace un año, Marta y José decidieron coger un avión y marcharse a 15.000 kilómetros de distancia de su ciudad, de Madrid. Tienen 25 y 24 años, respectivamente. Terminaron sus carreras y, como hacen muchísimos jóvenes, se lanzaron a la aventura de aprender inglés, pero en su caso, al otro lado del mundo. Con un visado de un año para trabajar, pusieron rumbo a Australia. Sus planes, pues, estaban más o menos cumpliendo, aunque en ellos no aparecía lo que están haciendo ahora mismo. Porque para renovar ese visado un año más, el gobierno australiano les exige trabajar durante 3 meses en trabajos donde hace falta mano de obra. Por ejemplo, en el campo, en la hostelería. Y para hacer esos trabajos, además, se tienen que ir a zonas remotas del país. Tanto Marta como José han trabajado ya en una granja durante un mes. Un trabajo, dicen que durísimo, trabajando en el campo, recolectando frutas y verduras. Y ahora están en un hotel donde lo mismo limpian habitaciones que trabajan en su restaurante. Ya ves, 3 meses trabajando en sectores donde hace falta mano de obra para conseguir renovar el visado. Marta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Con qué tipo de visados fuisteis tú y tu pareja a Australia, Marta?
Pues hemos venido con la visa Work and Holiday subclase 462, que es la que tenemos los españoles.
Que eso te permite estar un año en el país aprendiendo inglés y trabajando, eso es, también, ¿no?
O sea, esta visa no te exige estudiar inglés en el país. Con esta visa simplemente tienes permiso de trabajo. Si tú por tu cuenta quieres estudiar inglés, puedes hacerlo. Uh-huh. Si no, simplemente puedes aprender trabajando, viviendo aquí y ya.
¿Y sabíais que cuando acabase esta visa, si la queríais renovar, teníais que hacer estos trabajos tan especiales, estos 3 meses trabajando en estos sectores tan duros? ¿Lo conocíais?
Sí, 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 ya lo sabíamos. O sea, veníamos preparados mentalmente.
Mentalizados y preparados. ¿En qué sectores habéis trabajado para poder renovar la visa?
Pues hemos trabajado en agricultura. Empezamos trabajando plantando árboles de macadamia en un pueblecito en el estado de Queensland y duró como unas 2 semanas. Ir a trabajar como 8 o 9 horas al día plantando árboles, que a ver, el equipo era un amor. La verdad que se portaron súper bien con nosotros, lo que pasa que evidentemente es trabajo duro, porque es trabajo de campo. Lo que pasa que aquí lo pagan bien.
Claro, me imagino, bueno, un trabajo al que muchos de nosotros no estamos acostumbrados. El campo, siempre se ha dicho que es muy duro, con horarios también muy duros, hay que madrugar mucho, pero hasta que no lo experimentas, no sabes realmente lo que es, ¿no?
No, ya lo pasamos peor porque cuando se acabó la plantación nos cambiaron a otra granja que sí que era recoger calabacines, calabazas, pepinos, tomates, era todo del suelo.
Las condiciones, decías que trabajasteis entre 8 y 9 horas cada día. ¿Cuántos pagaban a la hora?
Pues la hora la pagan al mínimo legal de aquí, que son 28,26 dólares, que serán como unos 16 euros más o menos.
¿Y cuántos días a la semana, Marta?
Pues son 5 días a la semana. Para renovar la visa tienes que hacer mínimo 38 horas semanales. La puedes repartir en 3 días de la semana, en 5 o en 6. Nosotros trabajábamos de lunes a viernes.
Y estos trabajos en el campo, lógicamente, son en zonas alejadas, ¿no? En zonas remotas del país.
Sí.
En este caso, ¿dónde vivíais vosotros?
Pues era en un pueblo que se llamaba Childers, que estaba a lo mejor como a 4 horas de Brisbane, que es una de las ciudades principales de Queensland, y ahí estábamos. O sea, el pueblo tendría como 1,000 habitantes.
Pero allí os alquilasteis una casa, estabais en un hotel, en un hostal.
Estábamos en un hostel, o sea, las granjas funcionan por lo general por hostel. Ya esto se ha hecho un poco negocio porque como se han dado cuenta que es una necesidad para los extranjeros que venimos con esta visa, que al final es un trabajo que tenemos que hacer, pues mucha gente lo que ha montado son hostels, ellos cogen a los jóvenes y les buscan el trabajo. Y tú a cambio te quedas en su alojamiento y pagas ahí la renta.
Y ahora, después de haber estado un mes, creo, ¿no?, haciendo ese trabajo en el campo, duro trabajo, sí, dura experiencia, estáis en un hotel para terminar estos 3 meses que tenéis que trabajar en este tipo de oficios. ¿Estáis mejor ahora en el hotel?
Muchísimo mejor. ¿Sí? O sea, la verdad que ni punto de comparación. Sobre todo es eso, porque al final es un trabajo mucho más llevadero, te lo pagan mejor, las condiciones son mejores, evidentemente no estás al sol ni agachado, o sea que se agradece.
¿Y qué hacéis en el hotel? ¿De todo?
Pues un poco de todo, o sea, estamos tanto en el restaurante, en recepción, haciendo limpieza de habitaciones, lo que nos toque un poco cada día.
¿Y en este caso os pagan mejor la hora o no lo mismo, más o menos?
Sí, 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 aquí se paga mejor. Nos empieza en 30 dólares entre semana, si es más de las 7 de la tarde son 31 y los fines de semana son 35. Uh-huh. Y si, por ejemplo, es un festivo, te pagan el doble, serían unos 60 dólares la hora.
¿Y también os alojáis en este caso en un hostel?
No, aquí hemos tenido que buscar nuestro alojamiento. O sea, nos estamos quedando en casa de unos chicos australianos que nos han alquilado la habitación.
Estamos hablando de Australia, bueno, un país que está lejísimos del nuestro, desde luego, Marta, donde van no muchísimos españoles, pero unos cuantos para aprender inglés. Es un país caro, vivir allí es caro.
Sí, lo que pasa es que aquí sí que tienen mucho margen de ahorro porque los sueldos sí están equiparados. O sea, trabajando unas 30 horas semanales te pueden mantener y ahorrar un poquito.
O sea, que trabajando tanto en el campo como el trabajo que estáis llevando a cabo ahora mismo en el hotel os permite vivir.
Sí, sí, sobra y ahorrar mucho.
Ahorrar.
Ahorrar mucho dinero. O sea, en España no podíamos hacerlo.
¿Conocéis a más españoles que estén renovando también su visado y que estén en las mismas condiciones que vosotros?
Hemos conocido solo a 3. O sea, sí que nos hemos dado cuenta que los españoles vienen aquí con la visa de estudiante y sí nos ha costado encontrar españoles que hiciesen la renovación.
Y Marta, te quiero preguntar, a pesar de lo duro que nos has contado, ¿no?, que ha sido trabajar en esa granja, en el campo, ahora en el hotel, ¿merece la pena la experiencia pasar por estos trabajos para poder renovar la visa? O mira, si lo hubieras pensado, dices, yo me vuelvo para casa.
Para mí, 100% sí. O sea, porque yo, aparte de que venía mentalizada, o sea, a mí me ha hecho ver que después de esto, lo que me echen. Porque al final, yo estoy haciendo esto de forma voluntaria. O sea, yo podría haberlo dejado en cualquier momento. Sí, que al final pues he aguantado un mes y un mes que he echado, pero para mí ver que me podía levantar todos los días, que lo podía hacer, que llegaba a casa y al día siguiente me volvía a levantar a las 4 de la mañana y seguía para adelante. Es como que te pones un reto a ti misma y te das cuenta de que puedes. Y además, aparte, con los compañeros nos lo pasamos increíble. O sea, por esa parte también se salva mucho la experiencia. Así que a ver si lo podemos aplicar.
¿Y hay trabajo en Australia para los jóvenes que vienen de fuera, como vosotros?
El que quieran. La verdad que eso no hemos tenido problema en ningún momento. Yo, por ejemplo, me acuerdo que llegué un martes y el viernes ya tenía trabajo.
¿Y de qué, Marta?
Pues empecé en un restaurante italiano de camarera. Yo tampoco había trabajado en hostelería nunca. Y lo bueno de aquí es como que siempre te dan oportunidades para empezar. Y así ya puedes empezar a mantenerte, a aprender de lo que quieras, empiezas ya a generar dinero y ya empiezas.
Bueno, es curioso, Marta, porque estás haciendo cosas que a lo mejor en España ni te hubieras planteado. Trabajar en el campo,
no, claro.
Trabajar en un restaurante,
totalmente,
como decías ahora, y trabajar en un hotel. Bueno, es una experiencia, sin duda, no está mal pagada, por lo que nos dices. Oye, os permite manteneros y además
no ahorrar,
y de paso estáis aprendiendo inglés. Pues Marta, os deseamos lo mejor, tanto a ti como a tu pareja. Termináis este proceso de 3 meses y a partir de ahí ya podéis tener vuestra visa y encontrar otros trabajos, que encontréis lo que deseáis y que, bueno, el tiempo que permanezcáis allí en Australia, pues lo paséis lo mejor posible y seáis felices. Gracias, Marta, por atendernos.
Nada, gracias a ti. Un beso.
Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Ya has escuchado a Marta, ¿eh? Y allí en Australia, junto a José, que han trabajado un mes en el campo, haciendo recolección de frutas y verduras, ahora en un hotel. Y en tu caso, ¿cuál ha sido ese trabajo más duro que has llevado a cabo? ¿Has trabajado, pues eso, en el sector de la agricultura o a lo mejor en el de la construcción? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Fue aquí en España o fuera de nuestro país? Y pregunta importante, ¿repetirías la experiencia? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel? Correas.
Pues mira, han trabajado prácticamente de todo. Por ejemplo, Diego desde Zaragoza, fíjate, nos cuenta que ha trabajado en producción de flores en Holanda.
Y uno de los trabajos que teníamos que hacer era vaciar macetas que llegaban con agua y fertilizante, que manchaba muchísimo y terminabas chipiadísimo. Y en Holanda a 0 grados y pasabas frío con los pies mojados y
todo. Pues sí,
con los curioso, el tema de las flores en Holanda. O sea,
bueno, en Holanda hay muchas flores.
Sí,
los
eso
tulipanes,
sí, pero nunca se me hubiera pasado por la cabeza que alguien pudiera trabajar en eso, no sé. Pero bueno, hay gente para todo, como decía el torero.
Pues mira, Diego, nuestro oyente de Zaragoza se marchó allí y a trabajar en este sector de las flores. Vamos a escuchar a Mercedes de Gijón, que dice que ella lo pasó verdaderamente mal con el trabajo que tuvo en verano de joven.
Dentro de los invernaderos, muchísimo calor. Todo el verano, muy duro, a veces hasta me mareaba con aquellos calores, la ropa chorreando, me cambiaba a la hora, estaba otra vez chorreando de las sudadas que pasaba, que a veces estábamos cerca de 40 grados dentro de los plásticos.
Bueno, sí, el trabajo de los invernaderos es asfixiante realmente por eso, por el microclima que se genera en el interior, ¿no? Y el calor que se pasa.
Puede que no sea tanto el trabajo en sí como el escenario, ¿no?
Como donde, el ambiente en el que se desenvuelve. Lo que pasa es que Mercedes es de Gijón, supongo que los invernaderos en esa tierra nada, sería mucho más al sur.
Pues no lo sé. Bueno, Alejandro, que tiene un trabajo de oficina, pero lo que tiene a veces meterse, embarcarse en la aventura de hacerse con un favor a un amigo.
Básicamente, pues fue un tío que es librero y que compró una colección que estaba toda en eso. Creo que era un monasterio, no sé. Y bueno, o sea, tú sabes, la de libros y cajas y cajas y cajas y libros que descargué y luego desmontando estanterías.
Bueno, pues si echas una mano a un librero, pues al final te va a tocar mover muchos libros.
Ey, eso es como el típico amigo que te pide una mano para la reforma, ¿no?, de la casa.
O para la... tú tienes, ¿no?, un compadre que te ha pedido algo de eso, ¿no?
Alguno
que has venido el lunes.
Un saludo
luego
para él.
¿Decimos el nombre o lo obviamos?
No, hombre, pero si te gusta el tema de la albañilería o, pues no sé, de echar una mano con
ahí
esto.
Ahí es cuando se ven los buenos amigos.
Sí.
En las obras de casa y en las mudanzas.
Mira, yo soy muy manitas y no me cuesta nada aprender ese tipo de cosas. Lo que pasa que es muy duro, porque tiene esa parte de sacar escombros y demás que puede...
Pues de eso estamos hablando hoy en Mediodía, de trabajos duros que has realizado. Vamos a escuchar a Sir desde Cantabria, que dice que ha tenido un trabajo en el que acababa con heridas en las manos.
Pues el trabajo más duro que yo he hecho ha sido en una conservera de pescado. He llegado a estar 16 horas, pero bueno, no eran todos los días así. De normal se está 8 horas, lo que pasa que va por costeras también y hay que aprovechar esas temporadas de pescado y se meten más horas.
Bueno, y acababa por lo visto con heridas en las manos por estar tocando la sal, el agua salada.
Uh-huh. Bueno, Eulalia, desde Almuñécar, nos cuenta que cuando era más joven, pues tenía que ayudar a su padre, que no le quedaba
sí,
otra.
Sí, he trabajado en el campo, pero hace muchos años ya cuando vivía mi padre, que él era un hortelano que estaba alquilado en una casa donde vivíamos, teníamos que ayudar siempre cuando se recogía la fruta, lo que se recogía del campo, las verduras, todo.
Bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? En el caso de estos chavales de Australia que han trabajado en el campo y han comprobado en primera persona la dureza realmente de este sector, de la agricultura y de este trabajo que es la recolección, por ejemplo, de las frutas y de las verduras, como nos cuenta Eulalia. Y escuchamos por último a Andrea.
En mi caso fue trabajando como reponedora y frutera en una conocida y famosa cadena de supermercados, ya que tenía que cargar con cajas muy pesadas. Y el tiempo siempre era contrarreloj y el personal muy justo.
Bueno, pues el trabajo que llevó a cabo Andrea en su etapa de universitaria en Barcelona. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias a ti también, Correas.
Hasta ahora.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues Mari Carmen descubrió un mal día, que su hija de 16 años era maltratada por su novio de 22. Se inicia así un proceso muy complicado que culmina hoy. Este individuo entra en la cárcel año y medio después. Hablamos con ella.
Enseguida, este y otros temas en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Ante el desarrollo de esta amnistía, estamos ante una auténtica alteración de la convivencia. Es muy difícil que no se altere la convivencia. Y en eso toda llamada a la serenidad indudablemente es poca. Claro que hay que salir a la calle y claro que hay que poner en marcha la resistencia democrática. Con serenidad, sin ultras, sin sedes de partidos políticos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Y es noticia dos renovaciones. Una, la de Valverde con el Real Madrid. Ya se sabía, pero se ha hecho oficial. Es una renovación hasta el año 2029 y, como en todas, cláusula de 1.000 millones de euros. La otra también se sabía y ha sido anunciada esta misma tarde de manera oficial. El Atlético de Madrid ha renovado al Cholo Simeone hasta el año 2027.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.